Vamos a hablar con José Luis Carci, que es investigador, es especialista, me imagino, que entre otras cosas, de la Tzvi Migdal, ha escrito sobre este tema, y justo en las últimas semanas apareció la historia de que se podría visitar, se podía visitar el cementerio, la Tzvi Migdal. Yo quisiera que José Luis nos ayude a contextualizar la historia y bueno, y qué pasaba y qué es este cementerio. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, en el último tiempo, bueno, más allá de novelas y novelas de televisión y, por supuesto, novelas escritas, por alguna razón ha resucitado el nombre de la Tzvi Migdal, ¿es así?
Sí, tiene mucho que ver justamente lo que usted está diciendo, ¿no? La temática de las novelas, el tema de la televisión, que ha resurgido Rachel Lieberman también, y la figura de Lieberman, justamente, a los días de hoy, en esta lucha por los derechos de la mujer, creo que está muy presente y eso seguramente es el disparador.
Sí, ¿y por qué razón crees que la historia, después de tanto tiempo, resulta atractiva?
Y porque mezcla muchas cosas esta historia. O sea, justamente vos hablabas de las novelas. En el imaginario colectivo mezcla mucho, ¿no? Mezcla el morbo, mezcla el policial, mezcla la historia argentina, la curiosidad. Mucho tiempo estuvo oculto el tema dentro de la propia colectividad, sí, pero también la sociedad en general. Un tema que no se conocía, un tema que despertaba mucha curiosidad. Y vos sabés que cuando al ser humano le despierta la curiosidad, lo que más le despiertan son las ganas de investigar, las ganas de conocer. Creo que, de todas formas, el paradigma está cambiando, porque justamente te decía, es un tema que en la colectividad estuvo oculto, porque el accionar de unas 400 personas de alguna manera significaba como una mácula impura para toda la colectividad, y entonces se trataba de ocultar lo que habían hecho estos tipos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahora justamente está cambiando ese paradigma, porque lo que se trata de hacer justamente es mostrar cómo se luchó contra esa gente. Fue la única colectividad, el único grupo inmigratorio y dentro de la propia sociedad argentina también porteña, que luchó contra la trata y contra la prostitución, en un momento que la prostitución estaba tolerada por el Estado. O sea, luchó desde el concepto moral, el concepto humanista, de lo que llamaríamos los derechos humanos. Entonces, justamente ocultar lo que hizo la colectividad creo que no es lo mejor que se podría hacer, lo que se podría hacer para honrar a toda esta gente que estuvo fuertemente trabajando contra estos tratantes de blancas. Lo que hay que hacer es mostrar justamente el trabajo. Y de alguna manera también el cementerio es el punto referencial, ¿no? Como lugar de memoria y como lugar de homenaje a todas las mujeres que han sido víctimas de la trata, de la prostitución en beneficio de terceros.
¿A qué lo podrías comparar? Porque hoy cuando hablamos de trata blanca y todavía sigue existiendo la trata de personas, el tráfico de personas, o sea, ¿a qué lo podríamos comparar en el sentido de qué significó en ese momento ese caso? Lo digo porque vos mencionabas el tema de la vergüenza que sintió de alguna manera la colectividad, pero yo no me imagino, a ver, entre comillas, no sé, que la colectividad colombiana hoy tenga que vivir escondida porque existen narcotraficantes, digamos. Por supuesto que los prejuicios crecen y todo, pero digo, en ese momento me imagino que sin redes sociales el escándalo no era tan conocido y sin embargo era tan vergonzante.
Sí, a ver, vamos a poner claro, vos tenés razón con respecto a algunas cosas. Hoy los colombianos o nosotros mismos no nos preocuparíamos de muchas cosas a veces que suceden, no digo no nos preocuparíamos por el sentido de cambiarla, o sea, no nos sentiríamos heridos en nuestra moral, en nuestra conciencia, pero en aquella época vos imaginaste que la gente que estaba llegando acá a la Argentina eran pequeños grupos, la colectividad era muy chica, uh-huh. En un momento era más el número de rufianes que había viviendo en Buenos Aires que lo que podemos llamar los judíos honestos, ¿no? Para hacer una diferenciación. De hecho, el término impuros fue dado justamente por la colectividad judía, ¿no? No es una manera despectiva con que la sociedad porteña puede nombrar, sino que la propia colectividad para estigmatizarlos los llamó impuros. Ahora, yo te diría que es difícil compararlos hoy con la lucha del siglo XX cómodamente sentados tomando un café charlando, ¿no? O sea, habría que estar en aquel momento, en aquella sociedad también, donde la explotación que hablamos hoy no era concebida de esa misma manera en aquella época. En aquella época en Europa y acá también se podían trabajar 12, 14, 16 horas todos los días de la semana, los 7, sin domingo, sin ningún tipo de descanso, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin cobertura médica. Entonces, el lugar de la mujer prostituida, era un lugar muy duro, pero el lugar del resto de la sociedad también era muy duro. Entonces, también se hacía muy difícil levantar una bandera para luchar por los derechos de aquellas mujeres cuando el resto también la estaba pasando muy mal. Pero yo creo que fue, es una interpretación mía, ¿sí? Pero fue, bueno, estamos llegando a un nuevo país, a una nueva tierra que nos va a recibir. Hagamos las cosas de la mejor manera. De hecho, en Europa, justamente muchas veces me han comentado las charlas cuando hablamos de estos temas, me dice, en Europa no había cementerios impuros. No, no había justamente. Y allá también la prostitución estaba tolerada, había, ¿me entendés? Entonces yo creo que la gente que llegó acá llegó con la conciencia, si empezamos, empezamos todo bien desde el principio. Y yo creo que esa fue la conciencia de apartar a estos elementos antisociales. Justamente mostrar que se venía a construir desde lo mejor del ser humano. Y esta gente no ha aportado absolutamente nada.
Sí, a lo mejor, no, por supuesto que es incomparable porque son contextos históricos y sociales distintos, ¿no? Pero también hoy, cuando tanto se habla de que un inmigrante que comete un delito hay que deportarlo, o sea, la idea de si viniste acá es para trabajar y apenas cometas un delito estás fuera, digamos, me imagino que la sensación de no estar en el lugar de uno y tener que hacer buena letra debe haber sido, porque aparte no había dónde volver, no había marcha atrás, ¿no? No era que uno decide emigrar porque busca una oportunidad económica, o sea, realmente no había para dónde ir si no era en el lugar al que habían llegado.
Sí, exacto. Era un viaje sin regreso, aparte como decías vos, la tecnología, todo este tipo de cosas, también el viaje ya le pusieron un sacrificio, no se sabía si se llegaba, ¿no? Y cuando se llegaba tampoco se sabía muy bien a dónde se llegaba. Hoy tenemos otro tipo de información, conocemos un montón de cosas de los otros países, de cómo está la situación, de alguna manera, pero sí, vuelvo al punto, o sea, creo que se vino con una visión muy clara de lo que se quería hacer, de cómo se quería progresar y a partir de qué bases querían lograr esos objetivos.
Bueno, ojalá que la puesta, digamos, en a la luz de este tema nos ayude para muchas otras cosas que sí debemos pensar a esta altura de nuestra vida y que tiene que ver con los inmigrantes, con el respeto a los inmigrantes, con el respeto que los inmigrantes deben tener al lugar donde llegan, cómo hacer para preservar la cultura de uno, pero a la vez integrarse a una nueva sociedad, el tema de autodepurarse, ¿no? De mirar hacia adentro y ser los primeros en detectar lo que no está bien. Yo creo que hay temas trasladables a nuestros tiempos y que de alguna manera este nuevo reverdecer del conocimiento de esa historia nos puede ayudar.
Sí, por supuesto. Además, todos somos inmigrantes y no solo en la Argentina. Todos tenemos familia inmigrante o emigrante, porque a ver, acá todos tenemos algún ancestro que ha llegado de Europa o de algún otro país. Pero en la misma Europa, ¿cuántas familias europeas? Lo decía Evo Morales hace poco, ¿no? O sea, hay más europeos en América que latinoamericanos en Europa. O sea, esto de las fronteras y de los inmigrantes es una visión muy especial. O sea, todos estamos migrando de alguna manera en algún momento, por distintas cuestiones, a veces económicas, a veces de otro tipo. Y justamente el tema de lo que tiene que ver con la historia y con la memoria, creo que eso hay que rescatarlo, porque la historia no solo nos va formando desde chicos, después nos va transformando, pues hay muchas interpretaciones de la historia, hay muchas versiones de la historia, y a veces la historia se va haciendo de pedazos, y se va encontrando nuevos pedazos de ese rompecabezas con el tiempo, y uno va cambiando también sus concepciones. Creo que eso es lo importante, estar abiertos, entender, y darse cuenta que todos estamos de alguna manera comunicados. No solamente por eso lo plantea la religión, ¿no? O desde un concepto moral. Desde el mismo concepto de movimiento, de masas y de inmigración, todos estamos comunicados de alguna manera, así que es muy difícil criticar a los otros cuando uno de alguna manera también, a partir de sus raíces, ha recorrido los mismos caminos.
José Luis, un placer haberte escuchado. Gracias por participar esta mañana.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo para todos los oyentes.
Allí estaba José Luis Scarsi, que es investigador especializado en el tema de la Tzvi Migdal.
Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, pero en Coffee no pasa nada. ¡Sí! Hasta las 13 con Dani.